Buenos días, estamos en el primer programa de Rotos Pero Suenan, desde los estudios de Radio Camacuá, en los controles con el compañero Luca Veloz, acá en la mesa compartiendo con Jorge Luis Burgos, Lucas Gargallo y quien les habla, Felipe Matonte. Bueno, vamos a hablar un poquito primero del clima. ¿Cómo estamos, Lucas?
Con frío. La verdad no se puede decir otra cosa, ya que hace un frío fuerte y se prevé que sea peor. El INUMED prevé que la jornada más fría de la ola en la que estamos transitando sea entre hoy de noche y mañana, con temperaturas que pueden llegar hasta los menos 5 grados centígrados. Así que aflojarle el alcohol y aflojarle la calle en lo posible y tener a disposición siempre, en caso de encontrar alguna persona que lo necesite, el número del Ministerio de Desarrollo Social para estas situaciones, que son 0800-87-98.
Y seguimos con el tema que sigue, ¿no? Vamos a empezar un poquito a hablar de lo que se va a dar este próximo viernes 17 de julio, ¿no? Donde la UNOT resolvió hacer un paro del transporte de 24 horas que va a afectar a todos los servicios, y que hace un ratito la central del taxi, el SUAT, resolvió adherirse al paro también. Esto se da a raíz de que desde las patronales se está tratando de enviar al seguro de paro más o menos unos 1.000 trabajadores. Hay una cuestión de recorte salarial, recortes de horas extras, de partidas, de presentismo y demás, que lo que hacen prácticamente es afectar a las condiciones laborales de los trabajadores del transporte. Incluso se plantea nuevamente eliminar todo lo que corresponde a guardas y demás cuestiones. Hay incluso algunas empresas que están adeudando a los trabajadores aguinaldos. Hace más de 6 meses que no se están pagando, y que prácticamente lo que se está poniendo sobre la mesa por parte de las patronales es hacer el pago en cuotas. También está la cuestión de que es lo que va a afectar. Va a afectar todo el transporte, tanto los urbanos como los interdepartamentales y los que salen de Tres Cruces. Es decir, aquella persona que tenga que viajar, que tenga que salir con tiempo para trabajar, que lo haga, que sea un poquito precautivo de estas cuestiones, y si tienen que viajar al interior, que llamen a las empresas que tienen contratadas para ver cómo es que se regulariza el servicio.
Bien, y si seguimos hablando de lucha de los trabajadores, la Banca Oficial se declaró en conflicto. El Consejo de AEBU informó en conferencia de prensa los motivos de que son del no llenado de vacantes y el recorte de presupuesto de los bancos. Se anunció un cronograma de movilizaciones, y Matías Servizu, el consejero del sector financiero oficial, detalló que el OPP pautó la eliminación de todas las vacantes en los bancos oficiales generadas hasta el 31 de diciembre del año pasado, y la eliminación de 2/3 a partir de este año. Estas eliminaciones, dijo, ponen en gran riesgo a los bancos oficiales, riesgo real de cierre de dependencias por falta de personal en el Banco República y en el Banco Hipotecario, con más urgencia. La eliminación de las vacantes repercute en una pérdida de servicios de la bancada oficial para la población, agregó Matías Servizu.
Bueno, y en el Parlamento ya se aprobó la LUC, pero no van a parar las polémicas de aquí a unos cuantos años. Ahora la noticia nueva es que el Frente Amplio no quiere votar la venia de Washington Abdala para la OEA por considerarlo que no está capacitado para ejercer el cargo.
Encontremos también de que Abdala hace un tiempito atrás, a ver, la persona que tiene que ocupar la OEA tiene que ser una persona que tenga medianamente una seriedad, ¿no? En un organismo como es la OEA tenemos que tener una precaución de que la persona que vaya a representarnos, ¿no?, como uruguayos, no sea una persona que prácticamente se burló de Obama en su momento, o que ha tenido diferentes rispideces acusando en su momento a Cristina Kirchner, a Dilma, burlando incluso también de López Obrador o de Iván Duque, el presidente de Colombia. Acá hay una cuestión de que no solamente está la cuestión de que si el Frente Amplio vota o no la venia, sino también es de la persona que se propone para este cargo. Recordemos que como uruguayos tuvimos esa cuestión de que Almagro, en su momento propuesto por el Frente Amplio, tuvo ese ida y vuelta dentro de lo que eran las relaciones dentro de la OEA, y que muchas veces no eran concordantes con lo que la política exterior del país se planteaba desde el gobierno, ¿no?
Sí, para tomar palabras del senador Charles Carrera, no tiene el perfil adecuado, siendo muy, muy cauteloso en las declaraciones. Y bueno, sí, realmente sería vergonzoso, ¿no?, que una persona que no nos podría representar de muy buena manera estuviera así con esos papelones que hace por YouTube e Indamais.
No hay ningún problema contra la gente que hace stand-up o hace humor, porque la verdad que son divertidos, pero de ahí a ocupar un organismo internacional que maneja las relaciones con todos los países de nuestro hemisferio es bastante complejo. Para poner un ejemplo, 9 de noviembre de 2018, Cristina y Dilma son otra cosa, son fea y jorobada. En cuanto a la cumbre anti-G20 que se realizó ese año, donde el Pepe Mujica obviamente se sacó una foto con los demás mandatarios de la región. Hay que decir una cosa, la preocupación del Frente Amplio de cómo estamos representados en la OEA parece ser nueva, porque en un organismo donde el secretario general es Almagro, la verdad que la capacidad para ejercer el cargo parece estar en un segundo plano. Así que veremos qué es lo que está atrás de todo este problema, que puede terminar siendo hasta geopolítico para la región, para un país que hasta además está cambiando de canciller cada tanto, ¿no?
No solamente eso, sino también de que es otra muestra de que la famosa coalición de gobierno es más de lo mismo, ¿no? Es un cartón que prácticamente con cualquier vientito ya se empieza a volar y de que prácticamente se empiezan a arrancar los ojos. A ver, Talvi está ahí en ese momento en que me voy, no me voy, ya está asumiendo el nuevo canciller, se está reuniendo, si no me equivoco, en esta tarde con José Mujica. Y acá está la cuestión, ¿no? De qué tanto realmente está apto Abdala para el cargo en la OEA. Incluso yendo en contra de la cuestión de que había dejado Talvi de aquella profesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que es un ministerio que demanda una seriedad que no es para una persona, me parece a mí, que ha tenido cierta pantalla en programas de la tarde de la televisión uruguaya, ¿no? En donde se tratan temas que algunos son serios y otros no son tanto, y que incluso las posturas de la persona que se propone para este cargo ha tenido, como decía Lucas, estos de pequeños deslices que a la larga nos afectan como uruguayos. Y toda esta imagen que se ha creado también desde el Ministerio de Relaciones Internacionales en todo este último tiempo puede ser perjudicial al poner este tipo de personas al frente de este cargo, ¿no?
Sí, sí, y como bien decías vos, Talvi, recién saliente canciller, había tenido una actitud bastante moderada, incluso teniendo contradicciones importantes sobre Venezuela, ¿no? con el presidente de la República, y sería un cambio de rumbo en lo que es la política exterior bastante dramático, ¿no? De tener una cierta continuidad en el respeto por las relaciones internacionales a pasar a tener a una persona que descalifica, como decía Lucas recién, a mandatarios de otros países y además siendo mujeres, dos de ellas, muy marcando una cuestión machista importante.
Cometiendo todos los errores posibles a la hora de hablar de un mandatario extranjero, que la verdad que ni siquiera un niño o un estudiante de primer año de facultad, donde él da clase, puede llegar a cometer. Pero vamos a algo más científico. Al parecer, Uruguay tendría descubierto hace unos años el secreto contra el tema del momento, que es el coronavirus. Hace un tiempito se empezó a estudiar en algunos lugares del mundo la correlación entre el acceso a la vacuna de la BCG y la incidencia del coronavirus en el lugar, por ejemplos claros como Uruguay, que con un comportamiento gubernamental que no era un ejemplo, más allá de encuestas de aceptación, campañas publicitarias, cualquiera que se haya tomado un ómnibus sabe que el secreto no son los 2 metros porque no los conservamos en este país, sino que tiene que haber algo más allá, además del gran sistema de salud que heredó el gobierno actual. Y bueno, este estudio científico vincula esto haciendo un cuadro de doble entrada, básicamente, entre el acceso a la vacuna de la BCG y la incidencia del coronavirus en determinados países del mundo, y marca ejemplos claros como Portugal y Uruguay, donde esta vacuna es obligatoria y el acceso es universal, donde el coronavirus, más allá de no tener otro tipo de diferencias en políticas sanitarias, ha tenido una incidencia mínima. Para algo tenía que servir esa vacuna horrible de la que te sacaban de clase, te sacaban la túnica y te dejaban el brazo lleno de pus durante un mes, pero nos vinimos a dar cuenta 15 años después, por suerte.
Ahí está esta cuestión, ¿no? De qué tanto, por ejemplo, el tema del coronavirus lo tenemos como asimilado, al punto de que muchas de las cuestiones que tenemos hoy por hoy es que se reabren los shoppings, por ejemplo, pero no se reabren los teatros.
Sí, sí, parece bastante antojadizo esto de decir se abre un shopping en el que pueden llegar a circular miles de personas por día, o varios miles, y que un teatro en el que en realidad, tomando las medidas adecuadas, pasarían quizás unos pocos cientos en un día, se podría tener cuidados mucho más, justamente mucho más cuidados. Parece muy, muy caprichoso.
Y yo acá te pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que son asintomáticas, que no tienen fiebre y demás? Perfectamente entran al shopping, perfectamente se agarran el alcohol en gel, pasan, les toman la temperatura, entran, hacen las compras.
Yo entré ayer al shopping a cargar boletos y a mí no me tomaron la temperatura, nada. Sí usé alcohol en gel, pero realmente no, los controles también no sé si son tales.
Es que sí, en realidad, por ejemplo, depende del local al que vos vayas y depende realmente la importancia que le den a la pandemia de si te controlan o no te controlan. A ver, hay algunos que te toman la temperatura y parece que te están apuntando con algo que no apunta nada, y después hay otros que parece que te dan alcohol en gel, pero en realidad es como cuando te dan el alivio mágico que jugabas al baby fútbol, ¿viste? Que es esa ilusión. Bueno, es lo mismo. Y acá está la cuestión, ¿no? De que, ya que hablábamos de los teatros y demás, la demanda cultural es algo que siempre estuvo identificada con la izquierda. Eso no querrá también demostrar de que esta política del gobierno neoherrerista, como dijo el querido Pepe Mujica en una entrevista el día de ayer, no querrá también ser una de las cuestiones de poder callar esas voces que indirectamente dan a entender que las cuestiones se están haciendo mal?
En realidad, todo apunta a que el criterio es un poco político y un poco económico, ¿no? Económico en cuanto a lo que es la difusión hacia la opinión pública, ya que los shopping generan una concentración, una venta, un consumo importante. Pero los teatros, vamos a ser honestos, el que va al teatro pagó. Así que como actividad económica perfectamente es válida, y si se está buscando una reactivación de la economía, el sector cultural tiene empleados a miles de uruguayos. Lo que pasa es que para la visión política del gobierno actual, neorrealista o como lo definan, depende de la persona con la que se hable, no lo ve como una actividad genuina. Además de que le están cobrando, sin duda, el perfil de izquierda de lo que tiene el arte, que es natural que el arte tenga perfil de izquierda, porque el arte es sabiduría, el arte es conocimiento, el arte es desarrollo, y obviamente algo con esas características no podría ser nunca de derecha.
Sí, no solo lo que le están cobrando es que muchas personas vinculadas al arte y a la cultura no hicieron campaña por este gobierno y no la van a hacer. Por lo menos por ahora viene pareciendo eso, ¿no? Acá hay cobros políticos de cómo nos movimos en la campaña pasada.
Sí, no solamente eso, sino también, por ejemplo, ¿qué pasa con el Montevideo Rock? Porque ahora está la opción de poderlo verlo por streaming y demás, pero digo principalmente por el Montevideo Rock, más allá de que se dio la devolución de entradas y demás, y mucha gente, como es mi caso, optamos por la plata de la entrada a donarla a las personas afectadas por el coronavirus, que son toda parte del equipo técnico y demás, ¿no? ¿Qué pasa con esas familias, no? Porque realmente no tienen ese ingreso y no han podido lograr tener ese ingreso monetario para poder bancar la olla en cada una de las casas. Y ahí es donde está la cuestión. Tanto se habló en su momento de que se le iba a dar un subsidio, que realmente no sé en qué está eso. Me parece que no salió. Entonces, ¿esa gente realmente hoy está siendo amparada por el gobierno o realmente, como decías vos, Felipe, se les está cobrando por haber apoyado en algún momento a lo que sería la oposición hoy por hoy?
Sí, sin duda, queda por verse. El Galpón está exigiendo desde mayo, con la presentación de un protocolo muy específico y muy cuidado, la reapertura, pero el gobierno parece que no tiene tiempo para evaluar ese tipo de actividades. El fútbol, al parecer, viene derechito y tranquilo a reanudarse, obviamente sin público, pero con venta de entradas simbólicas, que la verdad el fútbol uruguayo no va a sufrir mucho por jugar a puertas cerradas, porque el fútbol uruguayo juega siempre a puertas cerradas prácticamente, porque las hinchadas, excepto obviamente la del decano nacional, son muy pocas en los estadios, y hay que ser honestos, los cuadros no pueden vivir de las entradas que se venden, sino que se viven de otras cosas como los derechos televisivos que al no haber entradas obviamente se van a sobrevalorar y van a elevar su precio, por lo que el circuito económico del fútbol no parecería estar sufriendo grandes dolores, por lo menos ahora que está en la perspectiva de la reapertura.
Justo ahora estaba leyendo la noticia de que ayer reabrió Disney, ¿se enteraron de eso?
Sí, fui dos veces, fui a la mañana, fui a la tarde, porque me había quedado con ganas de almorzar una napolitana ahí en la plaza de comida de Disney, y a la hora del desayuno no la hacen, viste que algunos restaurantes vas a las 12 y te dicen no, por ahora solo hacemos café y media luna. Jorge, ¿qué me dices?
No, ¿sabes por qué te digo? Porque esto es otra vez lo mismo, ¿no? A ver, tanto Trump como Bolsonaro se pasan por donde no da el sol. La cuestión de la cuestión sanitaria, ¿no? A ver, esa es la cuestión de que realmente, si nos importa la población, nos importa la economía. Y volvemos a lo mismo del caso uruguayo, ¿no? ¿Por qué no reabrimos los teatros? ¿Por qué no reabrimos espacios culturales? Pero sí reabrimos shopping que son para el consumo de parte de la población, porque la que realmente está bancando la crisis no es la población de clase media, clase media alta.
Sí, bastante, ¿no? Con esto de me dejaron un poco mareado. Disney, el decano nacional, según Lucas.
Las napolitanas.
Las napolitanas, así es como una ensalada de cosas que sin mucha importancia, porque la verdad que Disney y Nacional a mí mucho no me importan, pero yo no fui como Lucas dos veces hoy. Primero porque tendría que hacer muchas horas de cola.
Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, yo no soy nadie para cuestionar, pero justamente en un país donde parece que el presidente se hubiera escapado de Disney, es lógico que Disney reabra en medio de la pandemia para tener que intentar apalear una crisis económica que es similar a la del 1929 en un país que está perdiendo puestos de empleo por decenas de millones, ¿no? Capaz que en la realidad uruguaya, donde somos ahora somos 4 millones de personas, no podemos entender cómo en un país se puede perder más de 15 millones de empleos en un mes. Pero es la realidad que está viviendo Estados Unidos. Estados Unidos tiene la cantidad de contagiados prácticamente equivalente a la de toda la población de este país. Pero, a pesar de tener un payaso en la presidencia que busca la reelección, ha tomado medidas interesantes, como por ejemplo las rentas y los subsidios importantes y cuantiosos para la población que está siendo más afectada por la pérdida de empleo. Medida que no se puede calificar de medida ni comunista ni socialista, sino una medida de país de primer mundo, que obviamente Uruguay no ha tenido éxito en intentar presentarla porque el gobierno la considera muy, muy lejana a la realidad.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con los países que están dando parte de esa renta universal famosa? Porque muchos están apoyando, por ejemplo, países como España, que prácticamente está saliendo de una crisis enorme, está dando plata para que la gente se quede en su casa para tratar de reducir la cantidad de contagios, pero países como Brasil, que incluso se dio la oportunidad de probar una posible vacuna en Brasil, el presidente Bolsonaro la rechazó.
Sí, es muy complicado, hay grandes lobbies económicos en el mundo y algunos van por la renta universal y otros obviamente que no. España está teniendo el problema de que cuando aprobó el ingreso mínimo vital estaban en las elecciones del Parlamento Europeo, de la Comunidad Europea, y obviamente su propuesta, la propuesta de Sánchez, fue lo que catapultó al fracaso a su candidata. Su segunda vicepresidenta era una de las candidatas para presidir el Grupo Europeo y el lobby escandinavo, que tal vez para nosotros no es tan conocido, pero en la Comunidad Europea tienen un peso económico infernal, vetó y dijo que no va a haber ninguna ayuda económica para ningún país que quiera regalar plata. Así que los herreristas no son solamente uruguayos.
Sí, no son solamente uruguayos, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a ir liquidando por el día de hoy con este primer programa, un programa piloto. Bueno, saludar a los compañeros que nos acompañaron hoy acá en la mesa: Jorge Luis Burgos, nuevamente, Lucas Gargallo y Lucas Veloz en los controles.
Bueno, nos estamos viendo.
Hasta la próxima.
Más en esta fábrica vacía, el mar me va a llamar, me va a llamar. Voy a tener que regresar para cantar una ranchera carcelera, o lo que quieran, o lo que quieran. Mientras no quieran opinar, pasa con lo que pasa. Hay fuego en la terraza y los muertos vienen. Vecinas asesinas, yo no quise más, quise olvidar, y así me fui a trabajar para escapar. amigos que no están se fueron de su casa, vaciaron la carcasa para que los vayamos a buscar. Más de 10 años más en esta fábrica vacía, el mar me va a llamar, me va a llamar. Voy a tener que regresar para cantar una ranchera carcelera, o lo que quieran, o lo que quieran, mientras no quieran opinar. Basta con lo que pasa, hay fuego en la terraza y los muertos vienen para acá. Vecinas asesinas, yo no quise más, quise olvidar y así me fui a trabajar para escapar de la tormenta siempre eléctrica y recordar a mis amigos que no están, se fueron de su casa, vaciaron la carcasa para que los vayamos a buscar. Fábrica vacía.